Señor, en esta noche nos disponemos para estudiar el capítulo 7 del libro de los jueces y te pedimos, Señor, que nos hagas entender en la forma como tú derrotas a nuestros enemigos, Señor, en la forma milagrosa como tú nos has sacado del mundo, en la forma tan poderosa como tú te manifiestas en nuestras vidas. Y Señor, que nosotros siempre reconozcamos todo lo que tú has hecho, que no lo tomemos por desapercibido, sino que entendamos que tus pisadas siempre deberán ir adelante y que nosotros debemos de ir tras de ellas para no fracasar, para no caer, Señor. Bendícenos en esta noche con tu presencia, que tu Espíritu Santo sea el que nos inspire y nos haga recordar las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Así como las hiciste con Gedeón, así también, Señor, que nosotros reconozcamos las maravillas que tú puedes hacer con nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En mi Biblia, no sé si en las de ustedes hable de... El subtítulo de este capítulo se llama Gedeón derrota a los madianitas. No sé si ustedes tienen lo mismo, ¿no? Es la misma Biblia. Bien. Siempre se ha dicho que por más que el hombre se esfuerce por querer igualar su sabiduría a la de Dios, va a ser imposible. Completamente imposible, porque Dios es tan grande. Y mientras más reconocemos que Dios es grande, más pequeños nos vemos nosotros. Y en el capítulo 7 podemos nosotros ver con creces, como se podría decir, cuando el hombre está de ida, se dice que Dios ya está de venida y de muchas veces, porque el Señor conoce todo. Y nosotros pensamos, tenemos una gran idea, y cuando estamos pensando que es una gran idea, esto Dios ya lo ha tenido pensado y digerido millones de años atrás, no, mucho tiempo atrás. Así es que en esto nosotros podemos ver que Dios, cuando se manifiesta a los hombres, se manifiesta de una manera grande para convencernos, porque nosotros somos materia, somos carne, también somos espíritu, pero la carne siempre está más desarrollada que el espíritu si nosotros no alimentamos al Espíritu también. Y tenemos que estar constantemente alimentando al Espíritu para poder entender las cosas de Dios. Vamos a ver los primeros 8 versículos de este capítulo. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Y vamos a darnos cuenta en la forma como Dios empieza a manifestarse en la vida de este hombre, Gedeón, que era un hombre humilde. Y a pesar de que era un hombre humilde, Dios le llama grande. Porque la grandeza en los ojos de Dios no está en el poderío y en las fuerzas del hombre, en la autonomía del hombre, sino que está en la confianza que el hombre ponga en él. Por más débiles que seamos, si tenemos fe y ponemos confianza en Dios, somos fuertes. Esa es la economía de Dios, esa es la manera como Dios ve las cosas. Entonces en el versículo 7, capítulo 7, perdón, versículo 1 en adelante, dice así: Levantándose pues de mañana Jerobaal, a propósito, Gedeón también le pusieron el nombre de Jerobaal porque lo vimos ya en el capítulo 6, después explico más, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad, desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiera las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus tropas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Muy bien. Podríamos decir que Gedeón no comenzó mal cuando él tenía 32,000 soldados. Empezó con un número bastante prudente, ¿no? 32,000. Claro que él conocía al enemigo, porque el enemigo lo había estado presionando por muchos años y robándosele las mieses, los cultivos. Cada vez que ya iban ellos a cosechar, venían los madianitas y les robaban todo lo que ellos habían cosechado, y los pobres estaban amedrentados, estaban atemorizados. Y Gedeón tiene que haber sabido cuánta gente tenía. Por eso es que en el capítulo 6 vimos que Gedeón quiso que el Señor le compruebe si es que en realidad él iba a estar con él, porque sabía que el ejército de los madianitas era muy grande. Y vemos aquí que Gedeón empezó muy bien con 32,000 hombres y los llevó a un lugar a donde había agua. Esto es importante, porque en la guerra, con tanta gente y peleando, y en el calor del día, tiene que darles sed. Tenían que refrescarse, y si no había agua, era ya un punto menos para el ejército, que no tenía agua. Y Gedeón fue a un lugar a donde había una fuente y acampó ahí, porque habían aguas. Esa era una buena medida que había tomado Gedeón. El agua, como sabemos nosotros, es indispensable para limpiarse, para refrescarse y para beber, para alimento, ¿no? Esto debe hacernos reflexionar a nosotros en algo muy importante, ya que la palabra de Dios se la compara en la Biblia con aguas vivas. Así dice la Escritura, que cuando se habla de aguas vivas, se puede entender que Dios está hablando de su palabra, de su conocimiento, porque las aguas vivas, como la palabra misma nos dice, da vida. Y aquí vemos nosotros que Gedeón se fue a un lugar a donde habían aguas. La palabra nos limpia, la palabra nos refresca el alma, y la palabra también nos alimenta espiritualmente. El agua es muy necesaria, especialmente cuando estamos en batalla, cuando estamos peleando. Los soldados necesitan agua. Así también nosotros, los soldados de Cristo, porque somos soldados, ¿no? Y dice que estamos en una batalla, que la batalla es espiritual. No es una batalla de cuerpo a cuerpo, porque nuestro enemigo, Satanás, es un espíritu. Pero para alimentarnos nosotros tenemos que alimentarnos en la palabra. Y aquí vemos nosotros la comparación del agua con la palabra de Dios. Por lo visto, Gedeón era un hombre de muchos recursos. Era un hombre muy determinado. Imagínense si no tendría recursos, que dice que cuando venían los madianitas a robarle los alimentos, él estaba escondido en un lagar limpiando el trigo, y luego lo escondían en cuevas para que no se los llevaran los madianitas. Tenían que tener mucha inteligencia, ¿no? Y ser sagaces, porque era un pueblo muy grande que venía. Dice que venían y cubrían el lugar que parecían langostas, y venían con los camellos y con los animales y con con las reses y por todo el lugar pisoteaban y comían y les desbarataban todo. Eso Dios permitía que les ocurriera a ellos porque se habían apartado de Él. Y en nuestras vidas muchas veces vivimos así, atormentados. Vivimos aplastados, es porque si nos hemos apartado del Señor, tenemos que vivir así. Pero una vez que clamamos, inmediatamente el Señor empieza a poner las cosas en orden, como vemos aquí, que Dios eligió a Gedeón y le dijo, tú vas a ir a defender a mi pueblo. Pero Gedeón estaba un poco temeroso y quería estar seguro de que en realidad Dios iba a estar con él. Por eso le pido las pruebas del vellón. ¿Se acuerdan el vellón, que es la cantidad de lana que se le saca a una oveja cuando se la trasquila? Tiene que ser una cantidad grande de lana. Esa cantidad de lana, con eso le pidió el Señor pruebas. Le dijo, si en la noche el sereno cae y moja la lana, entonces y no moja la tierra, yo sabré que tú estás conmigo. Y dice que esa noche sacó un tazón de agua al día siguiente. Y después, al día siguiente, le pidió otra prueba, al revés. Le dijo, a esta vez que el vellón de lana esté seco y que el resto de la tierra esté mojada. Y el Señor le dio todas esas pruebas. Era para confirmarle que Él estaba con él. Porque imagínense que en el capítulo 8, versículo 10, dice que eran 135,000 los soldados de los madianitas contra 32,000 que llevaba Gedeón. Pero claro, con 32,000 poderosos, buenos soldados, podía haber ganado Gedeón a los madianitas. Y entonces Gedeón se hubiera ensoberbecido y hubiera dicho, fue mi mano, mi fuerza, mi inteligencia, mi táctica de guerra. Por eso Dios dijo, no, para que no vayas a pecar, te voy a mandar nada más que con 300. Y muchas veces Dios hace así con nosotros también. Nos hace ganar batallas grandes siendo pocos o siendo débiles. Esa es la enseñanza que nos da el Señor. Entonces Dios lo que hizo fue, para que no se vaya a ensoberbecer Gedeón, rebajarle el ejército. Para que Gedeón no pusiera su confianza en sus medios, en sus 32,000 soldados, sino que pusiera su confianza en el mediador, que es Dios. Para que nosotros también aprendamos eso. Esta es una lección de mucha importancia. Los hombres tenemos la tendencia a ser autónomos, a querer hacer las cosas por nosotros mismos y ser independientes y pensar que no necesitamos de nada. Por ejemplo, pensar que no necesitamos de oración, pensar que no necesitamos de compañerismo. Lo que estamos haciendo ahora es muy importante. Dios dice que necesitamos el compañerismo para que cuando alguno esté triste y llegamos a un lugar a donde nos reunimos y que haya a los demás que estén alegres, esos nos ayudan a alegrarnos si alguno está triste. Y al revés, de otra manera también. Si alguno viene alegre y otros están tristes, que los animen. Por eso es importante la comunión. Y también el consejo. Si alguien piensa que no necesitamos el consejo de Dios, eso puede hacerse un orgullo espiritual. Todas estas cosas que acabo de decir podrían constituir en un orgullo espiritual si nosotros no tenemos el interés por las cosas de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 1, versículo 1 al 2, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Qué importante es, ¿no? Estar constantemente meditando en la palabra del Señor. Entonces vemos que Dios redujo el ejército de Gedeón en dos etapas, de dos maneras, veamos así. Primero, eliminando a los hombres cobardes, porque le dijo, mira, de los que tengan temor, a los que tengan miedo de la pelea, que se vayan. Y dice que al día siguiente se levantaron y se fueron 22,000. Quiere decir que le quedaron nada más que 10,000 la primera vez. La segunda etapa, eliminó a 9,700, porque 9,700 se arrodillaron para tomar el agua, tomándola descuidadamente, cuando 300 o más tomaron el agua con la mano, parados, sin doblar las rodillas, la tomaron y la lamían como lamen los perritos. Eso era mirando que no venga el enemigo. Y eso es lo que quería el Señor. Gente que esté despierta, que no se distraiga. Y eso es lo que quiere el Señor con su pueblo. Porque dice que Satanás está como león rugiente. ¿Y quién va a tener a un león rugiente alrededor y se va a descuidar? Sería tontería, ¿verdad? Si yo fui al zoológico con mis nietos hoy y vi al león que estaba en la jaula. Y estando en la jaula yo tenía un ojo en el león y el otro ojo en mi nieto. Dije, no vaya a ser que se salte o que rompa la cerca y se me venga a comer mi nieto, ¿verdad? Ahora imagínense, Dios compara a Satanás como un león rugiente, y el león ruge únicamente cuando tiene hambre. Ese es un león que siempre está hambriento. Quiere devorarnos, quiere acabar a nuestros hijos, quiere acabar a nuestros familiares, a nuestros cónyuges. Por donde quiera está buscando tentarnos para hacernos caer y luego hacernos sentir culpables. Y cuando nos sentimos culpables, ya nos tiene en sus manos. Pero tenemos que ser más astutos, más vivos, y nosotros defendernos. Y vemos aquí que en la segunda etapa eliminó a 9.700. Y quedaron entonces en total solamente 300 hombres. ¿Cómo creen ustedes que habrá quedado Gedeón cuando vio que solamente 300 quedaron? Ahora dice así, mamma mía, como dicen en Italia, ¿no? Mamma mía, ¿qué hago ahora? 300 hombres nada más. Pero el Señor quería hacerlo así precisamente. Vemos que estos hombres maduros, dispuestos a soportar la fatiga, porque si ellos tomaron el agua nada más que llevándosela a la mano, estaban dispuestos a soportar la fatiga, a soportar el cansancio. Hombres prestos a avanzar rápidamente contra el enemigo. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros, sus hijos, estemos dispuestos a avanzar para ganarle terreno al enemigo, ir adelante del enemigo, no descuidarnos, prevenir, no esperar a que caigan nuestros hijos para luego tratar de levantarlos, sino que nosotros tenemos que estar adelante para evitarlo. Hombres animosos que no perdieron el tiempo agachándose para beber el agua, sino que ellos paraditos nomás tomaban el agua. Hasta el día de hoy Dios está buscando hombres y mujeres valientes, responsables y dispuestos a pelear. Eso es lo que quiere el Señor. Veamos ahora en los versículos 9 al 15. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo los he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se fortalecerán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Venía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Jehová de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¡Qué ánimo, verdad! ¡Qué gozo! Pero miren que esto no tiene que haber sido una casualidad. Muchas veces las cosas que Dios hace decimos: ah, pero qué suerte. Ah, pero qué casualidad. Mira cómo ocurrió esto. Y no le damos la gloria a Dios. Si Gedeón hubiera ido hubiera escuchado y hubiera dicho, ay, pero qué casualidad, voy a ver si en otra tienda también hay otra prueba. No, él entendió que de tantas tiendas que habían, de tantos soldados que habían, tuvo que llegar precisamente a la tienda a donde en ese momento empezaba la conversación, a decirle el sueño. Y luego el otro hombre que estaba escuchando le dijo, eso no es otra cosa que la mano de Gedeón. Hasta su nombre se lo dijo. ¿No les ha ocurrido a ustedes muchas veces alguna cosa similar? En que ustedes se dan cuenta de que no hay, no se puede decir que es una casualidad, sino que es Dios que nos está advirtiendo de algo y nos está haciendo ver. Y decimos, esta es la mano de Dios en nuestras vidas. Qué hermoso, ¿verdad? Como el Señor se preocupa de nosotros. El ejército de Gedeón estaba reducido ahora a 300 hombres y los madianitas, dice que eran 135,000. Cualquiera con ese número tan grande tiene temor, ¿verdad? Es como cuando yo tenía mis 14 años y estaba yendo a la escuela y había un muchacho bien grande que era bien peleón. Y le pegaba a todo el mundo, a todos los muchachos les pegaba. Y a mí me pegaba también, porque yo también estaba en el montón. Y siempre salía llorando y chillando. Pero había otro muchacho, que era amigo mío, que era del tamaño de este, que nos pegaba siempre. Y yo me hice bien amigo de ese. Y entonces cuando yo iba a salir de la escuela, antes de que este me agarrara a darme golpes, yo salía con mi amigo, con Roberto. Le dice, vamos Roberto, acompáñame. Y venía Roberto, grandote, caminando por ahí, ¿sí? Y ya el otro no me pegaba. Y así tenemos nosotros que buscar siempre a nuestro hermano mayor. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Es Cristo Jesús. Y cuando estamos de la mano de Él, no hay quien se meta. Porque dice que Satanás, que los demonios, solamente con el nombre de Jesús, ¿qué hacen? Tiemblan y huyen y se van. Y aquí vemos nosotros que Gedeón estaba apoyado ¿por quién? Por Jehová de los ejércitos. Él mismo estaba apoyándole y aconsejándolo. Y aquí tenemos que por más que hubieran sido 135,000, Dios se los iba a entregar con 300 hombres. Dios es bueno y fiel, hermanos. Y esto lo vemos y lo sabemos. Y no permite que seamos probados más de lo que nosotros podemos soportar. Eso lo sabemos, ¿verdad? Gedeón necesitaba estar seguro de que Dios estaba con él para poder pelear. De lo contrario, hubiera sido una prueba muy grande. Pero él sabía. De acuerdo a Jueces 8:10, como les dije hace un momento, dice que Madián, los madianitas eran 135,000 hombres de armas, que se veían como langostas en el campo. Por eso es que de una manera prodigiosa Dios le garantizó la victoria a Gedeón, de una manera especial. De entre las innumerables tiendas que habían, porque eran muchas gentes, tuvo que llegar precisamente a la tienda donde estaban confirmándole a él la victoria. Hay muchas cosas que Dios hace en nuestras vidas, hermanos, las cuales nosotros no le damos a Dios la gloria. No le damos a Dios el honor y decir, Señor, eres tú el que has hecho esto. Muchas cosas las pasamos por alto, sin darle a Él el crédito que Él se merece, de las cosas prodigiosas que Él ha hecho ya en nuestras vidas. Dos jóvenes misioneras, esto ocurrió en México, dos jóvenes misioneras fueron a un lugar en México, en una montaña, y su misión era, como había muchas enfermedades, ayudar, eran enfermeras, ayudar al pueblo. Y estaban ahí ayudando y a la vez también les hablaban de Cristo y estaban predicando el Evangelio y sanando a las gentes. Pero habían, como en todo lugar lo hay, unas gentes muy malas, y estos hombres malvados estaban tramando violarlas, molestarlas. Y llegaron una noche, sabiendo que ellas estaban solas, y se acercaron, y cuando se acercaron ellos oyeron que había mucho ruido, como que tenían visita y que era mucha gente, y se fueron. Después de 2-3 días regresaron con la misma mala intención y nuevamente tenía mucha bulla, como que había una fiesta ahí adentro, y se fueron nuevamente. Y así pasó un buen tiempo y no pudieron hacerle nada, hasta que llegó el día en que se convirtieron. Y cuando se convirtieron, ellos dieron su testimonio y dijeron: es que nosotros queríamos hacerle daño a estas misioneras, pero cada que veníamos había mucha gente. Y le decían: ¿quiénes eran los que estaban cada vez que nosotros veníamos? Los muchachos le dijeron: pues nunca nos ha visitado nadie. Entonces ellas entendieron, y ellos entendieron, que era Dios que les había hecho oír a ellos ese ruido, esa bulla. Estos ejemplos, estas historias, son muchas. Y les puedo contar muchas historias que me han contado misioneros a mí. Y nosotros le podemos contar historias personales en las que se ha visto realmente la mano de Dios. Después de escuchar el sueño y la interpretación, Gedeón, ¿cómo creen ustedes que se sintió? Bien fuerte, ¿verdad? Confiado, porque sabían que la mano de Jehová estaba con él. Y comenzó a animar al pueblo. Inmediatamente fue al pueblo y les dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado al campamento de Madián en vuestras manos, le dijo a sus soldados. Y así es como Dios quiere que nosotros no estemos confiando en nosotros mismos, sino que a nuestros hijos, a nuestros familiares y a nuestros hermanos en Cristo, que les digamos: vamos, sigamos adelante, porque Dios ha entregado al enemigo en nuestras manos. Las tentaciones Dios las ha entregado en nuestras manos para vencerlas. Gedeón dividió a sus 300 hombres, siendo pocos, los dividió todavía en tres grupos, y los dispuso en el campo de guerra, y les dio unos instrumentos que podríamos reírnos de ellos, ¿no? Unas vasijas con candela adentro y con trompetas. Esas trompetas que usaban eran cuernos. Y estos cuernos tienen un sonido muy agudo. Imagínense, 300 hombres con esos cuernos. Y les dijo: ustedes van a hacer como yo hago. Como yo haga, ustedes van a copiarme. Y entonces, cuando él empezó a tocar las trompetas, todos empezaron a tocar las trompetas. Y les dijo: y cuando yo grite, ustedes también van a gritar. Y cuando yo rompa este cántaro, también ustedes lo van a romper. Imagínense ustedes en la noche, cuando rompieron esos cántaros, la bulla que tienen que haber hecho, porque eran de barro, la bulla que tienen que haber hecho. Y encima de eso, la candela que tenían adentro, la llama, con la noche tiene que haberse reflejado. Y al ver los soldados, los 135 mil soldados de Madián, al ver alrededor, porque eran tres grupos, han de haber dicho: estos israelitas son muchísimos. Esta fue la táctica que Dios hizo, y con pocos. Y saben que nosotros muchas veces nos sentimos solos, desamparados, que no hay nadie alrededor, parece que no hay nadie. Y el Señor, cuando nosotros estamos en oración, el Señor hace que Satanás nos vea a nosotros poderosos. Se ha dicho que el cristiano más débil, doblado de rodillas orando, es el más poderoso, ¿verdad? Así muchas veces podemos estar enfermos, podemos estar tristes, desamparados según nosotros, pero el Señor está para apoyarnos. Qué hermoso es el Señor. Ahora, de los versículos 16 al 22, veamos el 16 al 22. Y repartiendo hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra cada compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. ¡Ah, qué batalla, ¿no? Cómo el Señor les entregó a los enemigos! Gedeón divide a los 300 hombres y los hace pelear de una manera preciosa. Veamos que en estos versículos que hemos leído, vemos las tácticas que Dios usa. Son tácticas planeadas por Él. Y esto hemos visto también en el libro de Juez, de Josué, como en una ocasión también les hizo ganar a Josué una batalla que era perdida, francamente. Pero el Señor les dijo: manden un grupo adelante y denle alrededor de la ciudad, y empiecen otro grupo a huir. Y cuando salgan todos de la ciudad de Ai, la ciudad de Ai, ¿se acuerdan? Y cuando ellos salgan a perseguirlos, los que están atrás de la ciudad van a entrar y la van a quemar. Y así los soldados que habían salido todos de la ciudad, cuando miraron para atrás, que ya hasta la ciudad se estaba quemando, se dieron cuenta que habían perdido, porque no podían regresar a la ciudad. Y acá tenían a los soldados que iban huyendo, que dieron la media vuelta y empezaron a atacarlos. Y los hicieron un sándwich, los hicieron una torta, como aquí le llaman un bocadillo. Y se los acabaron a todos. Y así nos hace el Señor a nosotros, a esposo y a esposa, nos pone de acuerdo para atacar al enemigo y echarlo de nuestras casas y echarlos de nuestros lugares, para que nosotros podamos vivir tranquilos. Veamos versículo 23 al 25. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Seeb. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seeb lo mataron en el lagar de Seeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Los soldados que habían sido despedidos anteriormente, ¿se acuerdan que cuántos fueron? 22,000 que se sintieron atemorizados, acobardados. Se regresaron al pueblo, pero esta vez, cuando ya empezó a huir los medianitas, Gedeón les dijo: vayan a traerlos a ellos, y vayan y sálganles al encuentro y mátenlos. Entonces Dios también usó a aquellos que aparentemente fueron cobardes. Y muchas veces nosotros podemos sentirnos acobardados, porque el enemigo en veces se presenta bien fuerte, y podríamos sentirnos acobardados. Pero el Señor nos da una segunda oportunidad, porque Él es bueno. Los soldados que habían sido despedidos anteriormente se juntaron de nuevo y pelearon con valor y ganaron la batalla. Los que antes temblaban ahora eran poderosos, ahora eran amenazantes. No todo siempre que nosotros temblemos de temor porque el enemigo es grande quiere decir que vamos a ser siempre cobardes. No, el Señor nos levanta. Dios anima y equipa a todos los que le han de servir. Solo tenemos que estar dispuestos y atentos a su llamado. Cuando estamos atentos, el Señor nos pone inmediatamente a trabajar. Se juntaron los de Neftalí, dice, los de Aser y todos los de Manasés, y siguieron a los madianitas. Esto nos da a entender a nosotros que sí podemos vencer siempre, porque el Señor nos da las fuerzas, nos da la vitalidad para hacerlo, y nos da una oportunidad más. Miren lo que dice la promesa del Señor en Primera de Corintios. Yo lo voy a leer, ustedes no tienen que ir allá. Primera de Corintios 1, versículos 25 en adelante dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se junte, nadie se jacte de su en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Eso nos da a entender que cualquiera de nosotros estamos calificados para ser usados por el Señor. Porque cualquiera que nos sintamos débiles, nos sintamos tristes, el Señor nos va a usar. Oreb y Zeeb, que en un tiempo agobiaron al pueblo de Israel, porque ellos eran reyes, y estos eran los que daban las órdenes para castigar a los israelitas. En un tiempo que eran tan fuertes, ahora estaban prisioneros. Es curioso que la palabra Oreb significa cuervo y la palabra Zeeb significa lobo. Y vemos aquí que en realidad sus nombres significan quizás sus respectivas personalidades, porque el uno era como un cuervo y el otro era como un lobo. Eran malos los dos. Nosotros también podemos derrotar al pecado, hermanos, y a las tentaciones, porque Dios está con nosotros para fortalecernos. Y por más cuervos que hayan y por más lobos que se encuentren alrededor nuestro, el Señor nos va a dar la victoria y vamos a salir triunfantes. ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, oremos al Señor y pidámosle que Él nos fortalezca en esta noche, que nos haga ver que debemos de confiar en Él. Confiemos en el Señor como confió Gedeón, que con pocos hombres se echó a pelear con 135,000. Así nosotros también nos podemos sentir solos a donde estemos. Quizás no hay más creyentes que nosotros podamos confiar para que nos apoyemos en oración y en amistad. Pero aunque estemos solos en un lugar, el Señor nos va a dar las tácticas para seguir adelante. ¿De acuerdo, hermanos? Oremos. Señor, te damos gracias una vez más, porque en ti nosotros encontramos fortaleza. Gracias por este libro que nos has dejado como una herencia tan preciosa, un consejo, una enseñanza, Señor, en la que nosotros vemos cómo tú ganas las batallas por nosotros, que no somos nosotros, que no es nuestra sabiduría, ni nuestra fortaleza, ni nuestra espiritualidad, porque muchas veces estamos... nos sentimos solos, nos sentimos tristes, débiles, desamparados, solos. Pero Señor, si confiamos en ti, saldremos adelante, porque tú eres el que das la victoria. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.